En el caso, digamos, que tiene muchas cosas claras, la comunidad sabe que no es fácil resolver el problema de movilidad en Cali. La ciudad no avanzó en su desarrollo en materia de obras públicas, como sí creció su parque automotor. Por eso lo que pasa en el sur, por eso lo que pasa en el oeste, por eso lo que pasa en el norte, en el centro, lo que está pasando en muchas comunas.
Sí, pero con esa respuesta, con Mario, usted no le da la sensación que esto nunca va a mejorar.
No.
O sea, que van entrando más carros y van en la medida que entren más y más, simplemente tendremos que, de cierta manera, acostumbrarnos a que vamos a tener ya congestión.
Sí, lo que pasa es que, y yo entiendo al alcalde, se le nota incluso un poco desesperado, porque dice, hombre, sí, se van a hacer obras, se está tratando de mejorar el servicio del MIO.
Claro,
dice, viene de Medellín, en donde hay tranvía,
metro,
sistema complementario de buses urbanos, sistema de masivo de transporte y bicicletas públicas, en fin, hay, pero también hay congestión.
Sí, claro.
¿Sí? Y en grandes ciudades del mundo pasa exactamente lo mismo.
Así es.
Pero, entre otras cosas, eso sucede porque la gente no toma conciencia, por la falta de cultura ciudadana, porque la gente insiste en transitar en su vehículo particular, así sea solamente el conductor. Por ejemplo, en el sur, Duvalier, ¿qué ha pasado con las universidades, con los colegios? Existía desde principios de este año gran expectativa y la esperanza de que los estudiantes fueran los primeros en dar ejemplo y se montaran en la bicicleta. ¿Lo están haciendo o no lo están haciendo?
Yo creo que sí lo están haciendo y las universidades se han abierto más. Lo que pasa es que es difícil cuando no tienes la ciclorruta, y en eso yo creo que reconocer el problema hace parte de empezar a solucionarlo. Entonces, que vamos a hacer el bicicarril de la Caña Gordas es fundamental, de ida y de regreso.
¿De dónde a dónde? ¿Y cuándo?
Bueno, el proceso de licitación se abre esta semana, se adjudica por el 20 de enero, más o menos, según el programa que tenemos. Ahí ya inician las obras y se espera la hora de durar 7 meses. Eso es relativamente rápido, pues porque hay que nivelar, no es una gran obra de infraestructura, son las ventajas de la movilidad en bicicleta, y esa va conectada con la ciclorruta de la Quinta, y va, digamos, también puede hacer intermodalidad, que es lo que se busca con el transporte masivo, que es donde más nos demoramos, haciendo la espera del alimentador. Pero en el sur, miren, hay otros factores de fondo en temas de movilidad, y yo creo que este debate sí tiene que hacerse hacia acá. ¿Por qué? En serio, miren, antes teníamos la autopista, la 13, la 14, la Simón Bolívar y se llenaban. Y resulta que hicimos una obra muy buena, la de la 16, y también se llena. Al final es que entran demasiados carros porque al mercado no le importa el desarrollo sostenible ni el desarrollo de la ciudad pensada en las personas. Usted va a un centro comercial y le dice así, encima del letrero del parabrisas, aprobación de carro en 5 minutos, sin intereses además. Es así, es verdad, yo no me estoy inventando
eso. El moto peor.
No, pues, y ahí es, y es, entonces es eso, es la respuesta del Estado ante la necesidad del mercado de vender carros, pues no coinciden.
¿Sabe uno dónde se da cuenta de eso, Hugo Mario? No. Antes, hace unos años, los parqueaderos de los centros comerciales se llenaban solamente en diciembre.
No,
ahora usted
todo el año.
Va y todo el tiempo está lleno.
Un fin de semana es imposible.
Sí. Pero es por eso es que tenemos el patrón de desarrollo, esto es de fondo, digamos, no puede ser la venta de carros y la quema de gasolina. Porque nos estamos tirando el planeta. Es que un día, y yo lo he dicho, la decisión no la tomamos nosotros, la toma el planeta. Medellín le pasó. Medellín tuvo que parar toda la movilidad porque se le encapsuló toda la contaminación del aire, que no la pudo llegar los vientos y dispersarla. Bueno, es de fondo. Yo creo que ahí lo que le digo uno a la gente es, sí, es popular decir hacer más puentes y más vías, pero es responsable cambiar un poco la mirada hacia la movilidad sostenible. Es de eso, si todos queremos la vida, queremos nuestros hijos, queremos que esto cambie, hay que mirar hacia allá. Y eso puede que en el presente cueste mucho, pero hacia el futuro es lo que hay que hacer. Hacia el sur, les doy un ejemplo muy importante de la movilidad. Mire, una encuesta que hicieron las universidades con los colegios, que nos presentó un estudio como a mitad de año en la ICESI, nos arrojaba un dato muy importante. El problema grueso ni siquiera son solo las universidades, que a veces centramos la discusión en ellos, son los colegios. Hay como 30 y pico de colegios, y solo hay como 18 universidades. O sea, son mucho más los colegios y jardines infantiles. ¿Qué pasa? Hay un colegio que nos arrojó un dato muy importante. El 89% de sus estudiantes van el transporte escolar del colegio, el 89%, mientras que la medida de todos los demás es del 13% que usan el transporte escolar. ¿Qué quiere decir esto? Si muchos de los colegios acogieran la medida del otro colegio, pues la gente compartiría en un bus, van 30 estudiantes, no 30 carros, que es lo que ocurre normalmente, porque el papá va y deja a su hijo. Esa medida, solo con tomar esa medida, que no es una obra de infraestructura, empieza a cambiar el comportamiento y la movilidad.
Pero no se ha tomado. quiero decir, los colegios no la han querido tomar.
Es que es eso.
Y les, o sea, decir, se les ha dicho de todas las formas.
Es que es eso. Al final los carros no son la congestión solo, son medidas de los comportamientos humanos. Miren, ajá, ese colegio, ¿saben? Yo fui...
Pero más que los colegios, porque es que yo entiendo al colegio. El colegio tampoco puede obligar al padre de familia.
No, y el padre de familia
que
tampoco puede acceder
el
a
tema.
Eso, porque se sabe que el bus tiene un costo y de ajá, pronto la llevada en carro le sale más económica. Entonces, pues eso también no es fácil.
Pero estamos hablando de colegios de colegios de
pero no crea, Julián.
No crea, Julián.
Mi niña estudia en el colegio en el New Cambridge, ah, allá. Seguramente sí, yo creo que ella la recoge una buseta que le caben 18 niños y van solo 7. La buseta va vacía. Eso, más que eso, es porque la gente cree que el tiempo para compartir con sus hijos es el trayecto que tiene entre el carro y entre la casa y el colegio.
También es cierto. Ya vamos con los oyentes en redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter es @BlueRadioCali. Diana.
Sí, Hugo Mario. No, pues escuchando los planteamientos que dice Duvalier, es que aquí en la audiencia, digamos que hay mucho escepticismo con el tema de las ciclorrutas y demás, porque parece que se ha perdido como esa fe en crear toda esta infraestructura. Recordemos que desde hace muchos gobiernos estamos escuchando, por ejemplo, que las conexiones de las ciclorrutas iban a estar listas para tanto tiempo, y la gente realmente no quiere aventarse a utilizar este servicio de transporte si está de por medio su seguridad. Esto es lo que han expresado también aquí precisamente en esta audiencia. También han expresado el punto que ustedes tocan de los colegios, y es, hay muchas mesas de concertación, se han planteado muchas propuestas, pero los colegios no han logrado asumir, digamos, ese compromiso según lo que plantean los representantes de la comunidad aquí en la Comuna 22. Entonces va a ser un poco difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo para que se baje del carro.
Sí. Es complicado, Valier.
Ojo, Mario, mire, el colegio que logró esto, que es muy importante ese dato, el 90% uh-huh, de sus estudiantes yendo en transporte escolar, es que...
¿Qué colegio es?
El Alférez Real. Uh-huh. Logró que incluir el transporte escolar en la matrícula. Chao. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Eso fue. Entonces, claro, cuando tocas el bolsillo, uh-huh, ya. Y tiene razón. Entonces, no todos tienen para pagarlo. Pero el consumo de gasolina, si uno se pone a mirar, es... Ya.
O sea, es invitar a los papás de cierta manera a que por lo menos lo piensen. Haga cuentas, mire, haga sumas y restas, a ver si nos funciona y logramos algo.
Que nos pongamos de acuerdo, pero que entendamos lo complejo que es el asunto. Es que es muy complejo, porque la gente también quiere obras, pero no quiere que le cierren la vía. Uh-huh. Es que es muy complejo, pero ahí hay unas soluciones, unos experimentos sociales que se prueba demostrado en que si en vez de haber 30 carros cada padre con su niño, puede haber un bus ocupando ese espacio.
Sí, le decía a Hugo también que hay unos que han cambiado horarios, que por ejemplo los viernes, que están traumáticos, salen un poco más temprano.
Esa era la idea, pero creo que son muy pocos realmente los que tomaron esa decisión de modificar el horario de ingreso.
Nos toca ser solidarios, porque en el egoísmo y en la comodidad del carro, del aire acondicionado y del radio.
Bueno, pues... otra cosa, yo creo que para incentivar el uso de la bicicleta, lo hablábamos la vez pasada, Duvalier, pues porque además esto es un país democrático, aquí no se le puede obligar a la gente a que utilice la bicicleta pues por decreto, pero sí se pueden hacer incentivos. ¿Qué pasó finalmente? Escuché en esos días nuevamente a Claudia López, a la senadora de la Alianza Verde, con su proyecto, pero no veo que avance, que las empresas den incentivos a los trabajadores que lleguen a trabajar en bicicleta, que las universidades y los colegios también den algún tipo de motivación a los estudiantes que lleguen a los planteles en bicicleta.
Bueno, esa es la ley 1811, la ley de movilidad, digamos, de Provici, que establece unos incentivos para los funcionarios públicos que andan en bicicleta, pero lo que pasa es que se acabó de sancionar el 21 de octubre y necesita unas regulaciones que hace el ministerio. Mm. Digamos, las leyes se aprueban, pero hay que establecer, digamos, cómo se aplican. Entonces, ¿qué establece? Por cada 30 viajes que haga un funcionario público a la alcaldía, uh-huh, tiene medio día de descanso. Medio día de descanso, pero entonces la regulación es que cómo certifico válido yo los 30 días, eso es parte de lo que tiene que hacer el ministerio. Por ejemplo, establece que los sistemas de transporte público masivos deban adaptar parrillas para que uno pueda pues subir la bicicleta, como pasa en Estados Unidos y en muchos lugares, en los buses incluso urbanos, y uno hace su recorrido y después arranca en la bicicleta, digamos, los trayectos muy largos.
Sí, pero usted me está hablando nada más de funcionarios de alcaldía, y la empresa privada también, digamos, hay que meterla en el cuento.
Exacto.
Para incluso eso... los establecimientos de comercio en alguna ciudad del mundo ofrecen descuentos a los clientes que llegan en bicicleta.
Uh-huh. En el mes del pedalazo vamos a lanzar la aplicación que hemos venido trabajando con ellos todo el año en coordinar esta estrategia. se llama Vico. Vamos a hacer un gran lanzamiento, digamos, con las universidades. Julián ha estado trabajando en ese acuerdo, y es por cada kilómetro que yo haga en bicicleta, tengo una moneda virtual. Esa moneda virtual se llama un Vico, y digamos, por 20 Vicos yo puedo acceder a unos beneficios que me dan una serie de comercio, restaurantes, peluquerías.
Buenísimo.
Y lo que queremos es ir más allá. Eso normalmente ha funcionado con la empresa privada, ha funcionado bien. Sura, descuentos, Crex, es decir, ha funcionado muy bien. Pero nosotros queremos dar incentivos desde lo público también. Muchas compensaciones que se hacen en obras, pues que se puedan dar compensaciones a los ciclistas, que los argumentos están: ruido, salud pública, movilidad, medio ambiente. Y con las universidades, ¿por qué? Y ahora mencionaron el tema de los parqueaderos. Como uno va y es evidente el crecimiento desbordado, uno puede dar media hora volteando buscando un parqueadero. Entonces, por ejemplo, las universidades que ya están cobrando, los centros comerciales, pues que alguito de eso logremos distribuirlo hacia el incentivo al que va en bicicleta. Empezando porque no le cobren al ciclousuario. Es un despropósito cobrarle.
Totalmente, empezando por ahí.
Empezando por ahí, pues.
En redes sociales, Estefanía.
Siguen opinando los usuarios a través de arroba Blue Radio Cali. Dice Cristian Salazar: muy bonito todo, pero eso en la práctica es complicado. No me veo ahora en bicicleta yendo a trabajar, eso es como un suicidio. Dice arroba Haza 82: en las universidades no tenemos espacios para parquear bicicletas. Faltan compromisos de las directivas para premiar el uso. Juan Manuel Espitia dice: los colegios deben incentivar el uso del bus escolar, otorgando descuentos en matrícula a quien lo use. Edwin Manrique: no queremos más vías, queremos mejor y eficiente transporte público, hacer un metro complementario.
Por ejemplo, por eso es una solución, un tranvía, un tren ligero por
sí,
la ciudad.
Pero su alcalde no ha querido copiar la idea de la gobernadora. Bueno, pues.
La FDI.
No, además que, digamos, tiene razón en el sentido de que el corredor verde apenas se va a recuperar, y esa, digamos, sería la alternativa para que por ahí transitara un sistema masivo, okay, alternativo.
Pues bueno, saben de que sufrimos de inmediatez, queremos todo ya.
O sea, todo
es
ya.
Una cosa. ¿Saben cuánto le tomó a los países escandinavos, a Copenhague, los que admiramos nosotros por el uso de la bicicleta? 40 años lleva. Porque se dieron cuenta que andaban en bicicletas, después llegó el apogeo industrial del vehículo, el petróleo entró en sus crisis y eran muy dependientes, y dijeron: no, la embarramos. Volvamos a la bicicleta. Y entonces son 40 años. Aquí llevamos 10 meses en serio. O sea, en serio, no como discurso. Con plan de desarrollo, con presupuesto.
Bueno, hagámosle, ¿no? Aquí
sí,
estamos.
O sea, a mí me solamente me sigue preocupando el tema de oler. Bueno, ¿usted cómo hace para oler rico al final del día?
No, lo que pasa es que es un mito. Uno, las personas cuando son muy sedentarias,
sí,
pues tienen una cantidad de toxinas en su cuerpo que tienden a eliminar en el primero y segundo mes, entonces sudas horrible. Pero cuando ya llevas 27 años de peatón y 25 montando bicicleta, ya no sudas lo mismo, ya eso, pues te sale. Y el ritmo, obviamente. La gente suda mucho porque aquí estamos acostumbrados a salir tarde, entonces nos toca irnos.
Y el calorcito, mijo, y el calorcito.
Usted va despacio, la brisa y el tema, no, usted no suda.
No, pero eso se soluciona hablando con ciclousuarios. Y se hace.
Por eso, ¿usted cómo hace? Le estoy preguntando a usted, que usted...
No, pero además ya lo dijimos a la Milena, que a propósito,
o sea,
de los incentivos...
Que no estoy cerca y no lo vuelvo.
No, pero está dentro del plan. Dentro del plan están las duchas, claro. Que las empresas y que las entidades públicas que promuevan el uso de la bicicleta adecuen duchas para que cuando el trabajador llegue, pues se pueda dar un baño para continuar con su actividad laboral.
Las empresas privadas le han tenido mucho miedo al tema de incentivar la bicicleta, porque cuando usted como empresa privada, yo como empresario incentivo el uso de la bicicleta, estoy diciéndole al trabajador: vaya mi empresa en bicicleta, y si mi accidente es un accidente laboral. Entonces las empresas han tenido mucho temor en eso, entonces por eso no han querido liberarlo, pero seguramente la moto es decisión del trabajador.
Claro.
Si el trabajador va en su moto, es decisión de él. Pero si yo le digo: usted venga en bicicleta, es decisión
de él. No, pero ahí donde van los incentivos.
El empleador siente temor. El empleador siente temor.
Mario,
es una cosa que hay que regular.
Es importante. A uno le dicen: sí, es que me da mucho miedo andar en bicicleta. Ah, pero si me compro una moto, que son 10.000 accidentes al año, que la probabilidad de que yo me accidente, tenga una lesión grave o muera, es altísima.
Sí.
O sea, hay como...
Y más en Cali.
pero la bicicleta me da mucho miedo, pero en moto no. Cuando en moto, en serio, el riesgo es altísimo. A lo que dijiste algo ahora, Julián, importante. La gente también se accidenta mucho porque no mide bien los tiempos, no planifica bien el día, sale de afán y a mayor velocidad, mayor probabilidad de accidentar.
12 del mediodía, 8 minutos. Muchachos, gracias, los seguimos apoyando.
No, a ustedes. Y yo creo que la gente debe creer, o sea, en serio le estamos metiendo la ficha. Vamos a hacerlo.
Antes de que se vayan, Julián Duvalier, en redes, los oyentes.
Dice Oscar Martínez, mientras se sigan vendiendo vehículos a precio de huevo y con la facilidad de conseguirlos, seguiremos con la congestión diaria. Y aquí un oyente, arroba José M. Velázquez, hizo un análisis muy bueno.
Sí.
Dice, vivo en Pance y tengo dos hijas. Costo mensual del transporte por niño, 300,000 pesos. Mensuales por dos, 600,000 pesos. Versus la opción de llevarlas toda la mañana y coordinar cómo recogerlas, se cae de su peso el análisis.
Mm.
El costo debería ser diferenciado por zona. Cuesta lo mismo el transporte de colegio para los niños que vienen del norte, bueno, y oeste.
Es que ese es un tipo de conversaciones que hay que tener.
Sí, claro.
Y por ejemplo, de incentivos. Si podemos subsidiar, plantear cosas. Pero ese es el tipo de conversaciones constructivas para solucionar el problema.
Julián, gracias.
Eso es valioso.
No, a ustedes, muchas gracias por el tiempo y por la buena energía en este.
Duvalier, gracias.
Yo vuelo rico.
Generalmente. Ahorita lo vuelo a ver.
Una pausa en instantes, deportes, noticias, el alumbrado navideño que ya comienza a instalarse en Cali. Mucho más aquí en Vive Cali.
Esto
es Blue Radio. O sea,